Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en 5 claves. La primera es una última hora, nos vamos hasta Londres, tiene que ver con la reina Isabel de Inglaterra. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La reina Isabel de Inglaterra se encuentra indispuesta y anula su agenda para mañana. Es decir, de los dos actos en los que iba a participar en este jubileo de platino, hoy ha asistido, la hemos visto en el balcón, mañana no podrá. No tiene fuerzas ni para viajar hasta Londres. Su residencia está en Windsor, un castillo más o menos a una hora de la capital, y tampoco sabemos más detalles sobre la salud. Las palabras textuales del comunicado de Buckingham Palace es que ha experimentado some discomfort, algún mal estado, digamos, se encuentra indispuesta, vendría a ser la traducción. Se mantiene ese servicio religioso, esa acción de gracias. Y lo único que está por ver es quién asiste y quién no. La reina, desde luego, no hará más apariciones públicas, al menos de momento.
Gracias, Paloma. Ni qué decir, tiene que ampliamos más tarde, pero eres consciente que hoy vas al resumen con John Uriarte, ¿no?
Es que estaba intentando actualizar.
Sí, sí, no. Sí.
Los teletipos, sí, 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 no sé qué, de la prima de riesgo, pero claro, en la claro. Acción sí, sí, es... Sí, sí. Que la reina se encuentra indispuesta y John Uriarte va a tener que portarse bien si quiere que le cuente más cosas, que hay mucho jubileo por delante.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Hablamos, chao. Segunda, hace un rato hemos conocido detalles acerca del asesinato de 4 personas en un hospital de la ciudad estadounidense de Tulsa, en Oklahoma. El agresor, que se quitó la vida, quería asesinar a un médico que le había operado recientemente. Y eso fue lo que hizo, tal y como explica Wendell Franklin, jefe de la policía de Tulsa.
Luis volvió a llamar a la consulta del doctor Phillips quejándose de dolor de espalda y solicitando una asistencia adicional. A las 2 de la tarde del 1 de junio, el señor Lewis compró un rifle semiautomático en una tienda de armas local. Luego entró con la intención de matar al doctor Phillips y a cualquiera que se interpusiera en su camino.
Joder, cómo están las cabezas, madre mía, vaya racha. Tercera, los delitos sexuales en España han crecido un 22% durante los 3 primeros meses de este año. De hecho, las violaciones aumentan un 28%. El Ministerio del Interior asegura que estos datos reflejan que ahora las víctimas denuncian más a sus agresores. ¿Qué estaría diciendo Podemos, el PSOE, etcétera, si estos porcentajes y estos datos surgieran con otro gobierno en el poder? En fin. Cuarta clave. La Ertzaintza detiene al etarra Xavier de Atristain después de que el Supremo descartara revisar su condena tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El arresto se ha producido en plena calle 24 horas después de que los jueces confirmaran su resolución, a pesar de que Estrasburgo considera vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías. Atristain fue condenado a 17 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y tenencia de armas. Y última clave. El Tribunal Constitucional avala que una embarazada tuviera que dar a luz en un hospital a pesar de que ella quería hacerlo en casa. Los magistrados comparten la decisión del hospital que obligó a la mujer a ingresar en el centro por estar en riesgo la vida del bebé. Por ese motivo, fue trasladada en ambulancia al hospital donde se le practicó una cesárea por las complicaciones que tuvo durante el parto. El papel original que tocó en su día Zorrilla escribiendo el Tenorio.
Totalmente, claro. Y el sonido de las páginas.
Acto
es
primero.
Una preciosidad.
Libertinaje y escándalo. Escena primera. Don Juan con antifaz sentado en una mesa escribiendo. Vamos a entrar en la cámara más alucinante que los que nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, uno puede imaginar. La Real Academia Española dispone de una sala, un habitáculo acorazado, donde lleva siglos protegiéndose y conservándose libros y documentos Para los bibliotecarios son los libros más raros, códices, manuscritos, incunables. Antes de que esta puerta blindada nos permita admirar estas joyas de nuestra cultura, nos dirigimos hacia la zona de la academia donde se localiza. Punto, hasta ahí podemos leer. Hemos pedido a Pilar Egoscozábal, la directora del departamento de la biblioteca, que nos acompañe. ¿Si quieres te ayudo?
No. Ay, ahora
la he cerrado.
¡Ostras! Pues esto es, tampoco es muy llamativa.
¿Qué no?
No es una cámara como la del Banco de España, ni, no sé, es pequeñita, pero bueno, aquí tenemos a buen recaudo las joyas.
¿Desde cuándo esta cámara está así? ¿O desde cuándo están aquí estas joyas?
La cámara lleva muchos años, yo no te puedo decir cuántos, porque es que no creo ni... No, bueno, lleva... No lo sé. Cuando esto se reformó, siempre se suele dejar un sitio a recaudo, también por condiciones de conservación, porque aquí hay una temperatura y una humedad que controlamos, que es fundamental para conservar los libros. Te puedo hablar de la representación de libros que hay aquí. Uh-huh. Hay muchos otros que por falta de espacio se han quedado fuera y están también a buen recaudo en otros sitios de la biblioteca. ¿Número exacto? No lo sé. Aquí
pues
tenemos,
cuéntame,
una representación de los manuscritos más importantes de la colección de incunables que tenemos, que es esta de aquí, de obras de primeras ediciones. Por ejemplo, Cervantes está representado. Si quieres te voy contando un poquito.
Empieza por el principio.
El principio son los manuscritos.
A ver.
Los incunables son los primeros libros que salen de la imprenta. Ajá. Entonces antes están los manuscritos.
Pilar, al tuntún, cojo un libro.
Venga.
Y luego seguimos el orden.
Vale.
¿Este cuál es?
El manuscrito de don Juan Tenorio.
Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará don Juan Tenorio, ¿no es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
¿Cuán gritan esos malditos?, dice don Juan. Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos. Entre paréntesis, sigue escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, hay un tachón. Dice, si en concluyendo esta carta, lo tacha y pone la...
La carta, sí.
El manuscrito.
O sea,
estas páginas
original,
que podemos tocar,
sí,
son las que escribió de puño y letra Zorrilla.
Zorrilla.
¿Qué letra?
Este es el manuscrito de don Juan Tenorio. Bueno, aquí ves pues los tachones que tiene, las correcciones, las anotaciones, y es la vida de la obra. Este tipo de manuscritos que son previos a su publicación te dan indicios de cómo él, de la evolución de la creación de la obra, ¿no? Él iba anotando, corrigiendo. Aquí todo esto es valiosísimo. Primero, para hacer una edición crítica, y segundo, pues porque claro, ese es su proceso creativo, ¿no?
¿Se imagina uno cuánto cuesta ese libro?
No, es incalculable.
Me comentabas antes la temperatura, la atmósfera. Estamos en un sitio, en cuanto a superficie, pues de 4 metros cuadrados.
Sí.
Nada más. Y de altura, pues otros 4 metros. En total, 4, 4, 4, ese es el volumen, no tiene mucho más espacio.
Un poquito.
¿Qué atmósfera tiene que haber aquí?
Bueno, aquí tiene que haber una temperatura en torno a 18 grados y luego no más de 18 grados, un poquito más quizá, y una humedad relativa entre el 45 y el 50. Está controlado por aparatos que luego se miden diariamente y se controlan por si hay oscilaciones, porque una oscilación para un manuscrito, para un pergamino, puede ser fatal.
Pero cargas, sí, esas tintas, imagínate.
Sí, sí.
Hemos cogido uno al azar. Empezamos ahora por los antiguos.
Pues aquí, por ejemplo, tenemos el códice del libro de Buen Amor.
Era don Pita Espallas, un pintor de Bretaña. Casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes de un mes cumplido, dijo él: Señora mía, a Flandes de Boyle mil regalos traería.
¿Qué es el códice?
Este es el libro de buena. El códice es el manuscrito. Un manuscrito así, con forma de libro, encuadernado. Se le suele llamar códice.
Ajá.
Este es el códice G. Hay tres fundamentales en España, ¿no? Bueno, y en el mundo de esta obra. El códice T de la Catedral de Toledo, el códice S de Salamanca, que está el T de Toledo está en la Biblioteca Nacional, el S de Salamanca, y este que es el G, porque su propietario era Benito Galloso, un gramático, que lo donó. Aquí. No lo donó directamente, hubo una serie de peripecias, pero perteneció a él. Entonces aquí tienes la obra de Juan Ruiz, en Cuadernavía. No vas a entender nada, ¿verdad?
Para nada.
Porque es letra del siglo XIV y es muy complicada de leer.
¿Y el papel?
Es papel. Esto está restaurado, ¿eh? Esto no es vistoso porque no es un códice miniado ni en pergamino, pero bueno, es fundamental para la historia de la literatura. Y además,
o sea, que acabo de pasar las páginas del libro del buen amor.
Sí, sí. Además, la copia más cercana a la redacción que pudo hacer Juan Ruiz.
Hablamos de 1389, como consta en la última página 172. Madre mía, esta es la nota, que es una especie de prólogo.
Sí, sí.
¿El libro más antiguo coincide con el libro de más valor? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué, no tiene por qué. Tiene muchísimo valor. Es verdad que son incalculables, ¿eh? Pero, por ejemplo, este es el más antiguo, que son las etimologías de San Isidoro.
De A Sevilla. Ver, ¿eso qué es?
Las etimologías de San Isidoro es una especie de compendio de todo el conocimiento. Este ejemplar es del siglo XII. Se llama etimologías porque son varios libros y él empieza siempre hablando de la etimología de lo que va a contar, ¿no?
¡Oh, qué maravilla!
Entonces, claro, este sí es vistoso. Está un poquito deteriorado. Ajado. Por aquí, pero este es vistoso porque tiene unas iniciales coloreadas, aquí va introduciendo iniciales de otro color, esto ya es pergamino, esto ya no es papel, es pergamino, está deteriorado porque se ha usado, y eso también está bien, porque los libros son para usarse, se sobra de un copista, claro, toda esta perfección de caligrafía.
¿Los copistas eran frailes?
Normalmente sí, aquí tiene, vamos a ver, ¿no ves las iniciales? Otra inicial. Este sí es bonito. Bonito, entre
comillas. En todos los sentidos.
Bonito, entre comillas, sí. Todos son bonitos, porque hasta el más humilde a mí me parece precioso.
Ya ves.
Y un impreso de comienzos de la imprenta, que son lo más sencillo que pueda haber, porque la imprenta está empezando, ¿no? A mí me parece que tiene un valor estético, a veces más que los códices.
¿De estos a cuál pasamos?
Aquí tenemos uno de los 12 autógrafos que se conservan de Cervantes.
Bien parece, Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. No son molinos, son gigantes.
Es su firma como testigo.
¿Con B o con V?
Pues con B cuando él lo escribió,
qué
con
bueno,
V después.
Qué bueno,
eso,
a ver, a ver.
De
a
esas
ver.
Cosas de la evolución de la lengua,
sí.
Una de las que se ocupan nuestros académicos. La partida de rescate de Cervantes.
Partida de rescate.
Bueno,
hablamos de cuando le sacan
no,
de.
Claro, la firma está en el proceso, aquí, pero vamos a empezar. Venga. Por aquí. Aquí no está su firma. Aquí está cuando él está cautivo en Argel.
Sí.
Los trinitarios, era una de las dos órdenes mendicantes que había, trinitarios y mercedarios, que se ocupaban del rescate de los prisioneros. Entonces, por Cervantes pedían un rescate muy, muy valioso. Y los trinitarios se encargaron de todo eso para traérselo a España. Y aquí está todo el proceso de los trinitarios. Aquí no está su firma, obviamente, él estaba preso entonces. Esto es 1600, cuando él está preso, que fue 1670 y algo, quizá, no lo sé, no te puedo decir, pero el proceso fue así, a lo mejor esta copia.
A ver si está la fecha por algún lado, espera.
A ver, vamos a ver.
No.
1580.
Sí.
Pues 1570 y algo él estuvo preso, y entonces aquí pues está toda la firma, las negociaciones, un tal Fray Juan Gil, que fue el que al final lo consiguió, está por aquí su firma, y bueno, esto es un documento muy valioso porque es el rescate de Cervantes.
¿Esto es papel?
Esto es papel. Papel, y bueno, no es de buena calidad.
Esto, para entendernos,
sí.
Esto es lo más parecido a día de hoy a una escritura. por buscar un documento que te hace un notario.
Puede ser.
Ahora mismo un notario te hace un documento con una portada.
Anotaciones aquí.
La portada con anotaciones o con la firma al margen, como cuando firmamos un contrato que deje firmar todas las páginas. Igual. Y en el centro, hasta el amarillo del papel se parece.
Claro.
En el centro, porque lo que es el documento.
Es papel muy normal, no es de lujo para nada. La tinta también es una tinta muy normal del siglo XVII. En el siglo XVII la tinta no era buena porque había crisis económica y el papel, la tinta era mala. De hecho, hay muchos documentos que la tinta era tan mala que se llama tinta ferrogálica, con mucho componente de hierro que se traspasa el papel.
Y luego es muy curioso como todas las firmas de cada apartado, en este caso la firma el mismo. Fray Juan Gil.
Señor que al final fue el...
¿El conseguidor?
El conseguidor, sí, sí. Esto también es emocionante. Ahora
ya
cuando
ves.
Vean la firma de Cervantes va a ser más. Este es el proceso, es el acta de rescate y luego el proceso de Gaspar de Ezpeleta, que fue un caballero del hábito de Santiago, que fue asesinado en Valladolid cerca de la casa donde vivía Cervantes. Cervantes estaba allí, lo presenció y participó como testigo en el proceso que se hizo luego.
Uh-huh.
Entonces, al participar como testigo, pues tenemos su firma. Entonces, esta firma es uno de los 12 autógrafos que se conservan de suyo.
Describo. Miguel de Cervantes. Me llama la atención tres cosas. Y no soy, ¿cómo se llaman los que analizan las firmas y la escritura?
Grafólogo.
Grafólogo, no lo soy. Me llama la atención la B.
Sí.
Cervantes con B.
¿Mm?
Me llama la atención que el apellido lo hace más fuerte, con más tinta que Miguel de Cervantes más fuerte.
Sí.
Y me encanta la rúbrica del final.
Sí.
A la derecha de la S de Cervantes, sí. Una rúbrica maravillosa.
Sí, yo creo que parece que aquí se le está acabando la tinta y
a lo mejor aprieta, pero en cualquier caso es así.
Y continúa, sí. Sí, pues ese es el proceso judicial que se hizo y él fue testigo. Entonces
bueno,
ahí tenemos.
Lo que son maravillosas son las mayúsculas.
Sí.
Cómo arranca las M's mayúsculas.
Mm-hmm.
Mira cómo suena el manuscrito donde consta la firma de Cervantes. Oye, ¿cómo llegan la mayoría de estos libros a la RAE? ¿Cómo han llegado?
Bueno,
históricamente,
sí.
Al paso de los siglos, supongo.
Con el paso de los siglos desde que se fundó. Se fundó en 1713 y la función de la academia era elaborar el diccionario de autoridades. Y para elaborar ese diccionario de autoridades, como su nombre indica, tenían que apoyarse las palabras en las autoridades. Es decir, en los autores que empleaban esa palabra. No se podían inventar una palabra, tenían que decir esa palabra... Quiere decir esto porque lo ha dicho Quevedo, por ejemplo. Entonces empezaron a comprar obras con esa finalidad, los primeros académicos. Luego muchos lo fueron donando, se hicieron más compras, se hicieron más donaciones y hay un fondo de la academia que es el fondo académico propiamente dicho que viene pues a lo largo de los años ha ido ingresando. Luego ha habido legados importantes como el de Rodríguez Moñino y María Brey, que es esta señora que tienes aquí en este cuadro.
Uh-huh.
Rodríguez Moñino y María Brey tienen un legado, hicieron un legado muy importante y Dámaso Alonso uno fundamental también.
Lope de Vega.
Ganaréis popularidad demostrando que sabéis encajar las burlas. Así se hace en Francia e Inglaterra.
Mi querido Lope, estos son las Españas. El pueblo no está preparado para según qué obras.
Bueno, la sátira alivia al pueblo para que pueda seguir digiriendo el pesado ágape de su existencia.
Que no quiero que nadie se ría de mí.
Estoy viendo un montón
sí,
de lomos.
De Lope,
con Lope,
de Lope hay mucho.
Por aquí arriba.
Sí, por aquí, por allí, por
porque
aquí.
¿Por qué hay tanto?
Pues Lope, que tiene que estar. Lope, si no está aquí. Pero es que lo que hay de Lope es... muy curioso, son tres autógrafos.
A ver.
Aquí tenemos tres que son Estefanía la Desdichada, El Bastardo Mudarra y El Príncipe Despeñado. Estos son autógrafos de Lope que son ejemplos de cómo escribía él. Él escribía muy fluido, casi no hay borradores porque lo normal era que hicieran un borrador, luego lo pasaran en limpio y lo entregaran para publicar. Pero él escribía tan fluido que hay correcciones... pero no tantas correcciones como para no poder entregarlo. Entonces, claro, hay pocos borradores. Esto es la letra de Lope, también es emocionante. Y la fluidez, porque esto es increíble. Bueno, su producción ya lo sabes, ¿no? Era tremenda. Y de estos tres autógrafos, hay uno que es curioso, el Bastardo Mudarra. Uh-huh. El Bastardo Mudarra, cuando se introduce la técnica del facsímil en España, que lo hizo el coronel López Fabra en las finales del siglo, segunda mitad del siglo XIX, él quería hacer una edición facsímil del Quijote, y la hizo. Pero antes hizo un intento. Él introdujo todo lo que en Francia se estaba haciendo ya con la litografía aplicada a papel, a libros, ¿no? Al facsímil, y cuando introduce la técnica, el primer intento de facsímil es con esta comedia.
El Bastardo Mudarra.
El Bastardo Mudarra. Y luego, cuando ya lo hizo, se atrevió con el Quijote.
A ver, ¿puedo tocar?
Sí. Con mucho cuidadito. Oigan, estamos tocando con muchísimo cuidadito. Lo mismo digo, papel de mala calidad y tinta, porque no son...
Claro, y que son libros, como ha dicho antes, trabajados. Claro. Se nota que los han tocado mucho.
Claro.
Joder, tiene pinta de haberlo escrito a toda pastilla.
Claro. la fluidez de Lope se ve hasta en su escritura.
Qué maravilla. Si hubiera que elegir un título, Pilar... Uno, Misión Imposible. Bueno, no es imposible. Tienes que elegir uno. ¿Cuál?
El Quijote.
¿De aquí?
Lo que pasa es que, fíjate, están aquí. Lo que pasa es que ahora mismo están arriba en una exposición, porque con la Semana Cervantina hemos hecho una pequeña exposición arriba, pero normalmente están aquí. El ejemplar de la primera edición del Quijote, uno de los 30 más o menos que se conservan en el mundo, el primero de la segunda parte, que también es alrededor de 40 se conservan, y aquí hay otro, la primera edición de la Galatea, también está aquí. Esas tres, Quijotes valiosos, como el de Ibarra. Aquí no está el grande de Ibarra, pero hay uno que se hizo en pequeño formato que está aquí normalmente, pero ya te digo que está en la exposición ahora. Pero bueno, como si estuvieran.
¿Ya ponía Quijote o Quixote?
Quixote, porque era la X.
La X entonces, claro.
Claro, es la evolución de... Ahora es J, antes era...
Bueno, la evolución la depende, X. Mira México.
No, claro. Pero México, sí, lo que
como
pasa...
Texas.
Pero no dicen México, ¿no? Yo
claro,
no soy
claro,
libre
claro,
de
claro.
Dios, por Dios, con los
claro,
académicos.
Claro, claro.
Pero claro, la X va a J y bueno, y ahí sí.
Lo que estoy viendo, y me encantan los lomos, es el diccionario. El diccionario, ¿podemos coger uno? ¿Un tomo cualquiera?
Mira, puedes coger este, que es el tesoro de la lengua de Covarrubias. Este es de 1611, la primera edición. Ay, perdón.
No, tranquilo.
Este es el tesoro de la lengua castellano-española compuesto por Sebastián de Covarrubias en 1611.
A ver, déjame. Tesoro de la lengua castellana o española, compuesto por el licenciado don Sebastián de Covarrubias Orozco, capellán de su majestad, maestre
escuela
y canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, dirigido a la majestad católica, el rey don Felipe III, nuestro señor, con privilegio en Madrid por Luis Sánchez, impresor del rey, nuestro señor. Año del Señor, esto deduzco, 1611. ¡Buah! 1611. A ver, pasa. ¿Cómo se hacía el diccionario? A ver.
Bueno, pues el diccionario...
¿Igual que ahora?
Igual. Claro, lo que pasa es que esto es obra de una persona.
Déjame ver una cosa. Déjame dibujar una palabra.
Sí.
¿Estos son más tomos?
Es uno.
¿Es uno solo?
Madre mía. Sí,
en
dos.
A ver,
V. Sí. Sí, es uno.
R. Espera, que no digo. No viene radio.
Ay, radio.
Coge el micrófono. No viene
claro,
radio.
No.
Pero pensé que podía venir la figura geométrica.
Ah, claro.
Pero no.
No.
A ver, déjame buscar otra. Y estaba buscando constitución. Viene constituir, constituyente. Constituyente dice
el que constituye o establece alguna cosa. Constituciones, bueno, sí. Estatutos, decretos.
En cambio, constituciones 1600, sí, pero... Sí, claro, claro.
A ver, voy a buscar otra, la última. Democracia. Al loro, estoy con un el diccionario de la lengua española del año, hemos dicho,
1611.
Democracia.
Bueno, la democracia, yo no sé mucho de política.
Mira,
pero
mira.
Atenas.
No, claro, vienen los griegos, pero que conste, ¿eh? El imperio popular que no fe gobierna, claro, está en aquel castellano.
Cuando no se gobierna.
Cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número fino por república formada. Como aristocracia, el gobierno de los principales. Oligarquía, el de la canalla. Tiranía, el de los que alzan con ella por la fuerza. Monarquía, el gobierno de uno solo como el del rey. Diríase de los lugares de cada particular.
De estos.
De estos, por no repetir,
claro,
de cosas muchas veces.
La rey, tiranía, en su letra correspondiente.
El imperio popular, cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número, sino por república formada.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Por todos.
Qué bueno.
Otro diccionario que tenemos, y además es el año de Nebrija, es un incunable.
¿Qué es un incunable?
Eso es un incunable.
¿Qué es?
Es cuando la imprenta se inventa hacia 1450 y algo, pues son los primeros libros que salen de la imprenta, se llaman incunables, incunábula, en la cuna. En la cuna de la imprenta. Entonces, ese es un ejemplo de Nebrija, el vocabulario latino-español, español-latino, de 1492, de 1493 será la gramática de Nebrija. Y este es el diccionario. Y este es un ejemplo típico de incunable. Por ejemplo, no hay portada. Esta portada que tú ves con el título, el autor, todo. No, aquí el libro empieza con esta frase. Y empieza así. Estos huecos son para que luego se pusiera la inicial.
Ya.
Pero a veces no se ponía, como en este caso. Se ponía una letrita aquí pequeña para recordarle al que la iba a poner.
Que tenía que hacer, casi como adorno.
O hacer manuscrita.
Claro, claro.
Pero no se llega a poner en este caso. Entonces, esto es el diccionario español-latino y latino-español. Por ejemplo, bueno, aquí incluye nombres propios. Eurípides, poeta, fue griego.
Europa, sí, pone Eurípilus, hijo de Hércules y Casiopea.
Mons Montis, por el monte. Claro, es español, latino, latino, español. Nebrija hizo la gramática del español, pero él se basaba en el latín. Él era...
latinista.
Había que saber bien latín.
Qué bueno.
Latín.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres ver una cosa curiosa, un poco más moderna, ya que estamos con manuscritos?
Autógrafos de los Álvarez Quintero.
Esto es, sí, pero mejor que los Álvarez Quintero, Rubén Darío.
¡Ay, ay, maravilloso!
Rubén Darío, que tiene esto que habrás oído muchísimas veces.
Espera. ¿Qué pone ahí, Gregorio?
Marañón. Fue el que tenía.
A la Real Academia Española cedo este autógrafo de Rubén Darío como prueba de gratitud. Marañón, 1948.
Él lo donó. ¿No ves? Hay donaciones. Entonces es...
Juventud Divino Tesoro. ¡Buah! ¿Cómo es? Juventud Divino Tesoro.
Ya te vas para no volver. Ya te vas para no volver.
¿Cuándo pienso llorar?
No lloro.
Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin...
querer. Es súper conocida.
Juventud Divino Tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces... lloro sin querer. Qué bonito, por favor.
Sí, es muy bonito el manuscrito, la verdad.
¿Hay más páginas?
Aquí no, sí.
Yo me sé de memoria la sonatina.
¿La princesa está triste?
Sí, señora, ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa.
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales y vestida de rojo piruetea el bufón.
Madre mía, por favor.
Pobrecita princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar.
Por Dios.
¿Has visto?
Sí.
Y lo mejor es el final. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia casa encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que se acerca sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor.
Bueno, por Dios, por Dios.
Por favor, por favor.
Madre mía.
Pilar Egoscozábal, directora del Departamento de la Biblioteca. Gracias, qué lujo haber estado aquí y vamos a cerrar bien la puerta, ¿no?
Muy bien, vamos a cerrarla, sí, vamos
gracias,
a cerrarla.
Pilar. ¡Lo iba!
¡Pesa un huevo! Pesa,
Volverán las oscuras golondrinas de mi balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en dos gris.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Por primera vez en 14 años, el número de parados en España baja de los 3 millones, oficialmente. En los servicios públicos de empleo, en el antiguo INEM, hay inscritos 2.922.000 personas. 2.922.000 desempleados. Como te digo, es la cifra más baja desde 2008, cuando empezábamos a notar los primeros efectos de aquella crisis financiera. Mayo ha sido un buen mes para el empleo y permitirá que el segundo trimestre del año también lo sea. De ahí la euforia del gobierno y del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Hemos bajado la frontera de los 3 millones. Esta es una noticia de una enorme envergadura. Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que, insisto, no conocíamos en casi 3 lustros.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, una primera lectura de los datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, que seguramente es el mejor termómetro.
Bueno, yo no soy experta en empleo, ¿no? Pero efectivamente, a mí lo que más me gusta son las afiliaciones a la Seguridad Social. Y estas suben y suben mucho, así que bienvenidas sean, ¿no? Y ojalá se mantengan. Hoy había quien interpretaba que era sobre todo empleo público el que se había creado y servicios, pero eso lo vamos a ver en los próximos meses, o sea que esperar.
Qué bueno.
Pero una muy buena noticia, la afiliación a la Seguridad Social.
Uh-huh. El gobierno pone en valor que uno de cada dos contratos que se han firmado son indefinidos. Bien, es cierto que tiene trampita. El PP asegura que esos datos están maquillados por fijos discontinuos. Escucha primero a Juan Bravo, responsable económico del PP, y luego al ministro Escrivá. A ver si lo entendemos.
Cuando hablamos de maquillaje es que lo damos como un empleo y sabes que están los fijos discontinuos. Y en esos fijos discontinuos entra gente con unas condiciones laborales de muy pocas horas de trabajo. Eso entendemos que es maquillar los datos del paro. Lo que no se maquilla es que, a pesar de ese intento de maquillaje, España dobla casi la media de los países de la Unión Europea en materia de desempleo.
Cuando me han trasladado esa información, que entiendo que es correcta, que se han hecho estas declaraciones, me he preguntado si es ignorancia o es mala intención, y cualquiera de las dos contestaciones no es buena. Evidentemente no es así, evidentemente no es así. Los fijos discontinuos están, en la situación que están en cada momento.
Uy, pues para ser el que conoce la situación,
es
que están
que
en cada momento.
La mentira, claro. Tiene las patitas pura, tan cortas, ¿no?
Pura física. ¿Me lo explicas,
o sea,
Pilar?
Vamos a ver. Fijo discontinuo se puede llamar maquillaje estadístico. Claro que se puede llamar maquillaje estadístico. ¿Por qué? Porque tú contratas a una persona por una temporada, 6 meses, y se va al paro. Pero
no computa como una persona parada, aunque esté cobrando el subsidio por desempleo, porque tú tienes la obligación de volverle a contratar en el momento en el que tengas trabajo para esa persona. Imagínate, 3 meses después, o 4 meses después, o 2 meses después, pero durante el tiempo que ha estado en el paro no figura como parado. Eso es ser fijo discontinuo.
Claro, y cada uno en su momento, o sea, está en la situación en la que está.
Efectivamente, claro. Con una diferencia, que antes te ibas al paro, te daban un finiquito y contabas como parado, y ahora te vas al paro, te pagan el subsidio y no.
Claro, pues en eso tienes razón. En ese momento estás donde tienes que estar. Arrancaba el programa a las 7 de la tarde contando la decisión que ha tomado la OPEP de incrementar la producción de barriles de petróleo. La idea es que poniendo más petróleo en el mercado, los precios bajen. Para eso, claro, eso no siempre pasa. De hecho, el precio ha subido en cuanto el mercado ha conocido la noticia. Pilar, ¿por qué?
Mira, Fernando Fernández siempre dice que cuando parece que el petróleo va a desaparecer, surge de repente mucho petróleo, ¿no? Parecía que teníamos restricciones de crudo y la OPEP ha dicho que ellos nos vienen a ayudar. Ha subido, ha rebotado porque el número de barriles que han dicho que van a poner en el mercado, que básicamente van a doblar la producción de la OPEP, se cree que puede no ser suficiente para las necesidades que van a tener no solo Europa y Estados Unidos, sino también el sudeste asiático, ¿no? Fundamentalmente China. Esto va a seguir subiendo y lo están diciendo todos los expertos. Goldman Sachs lo colocaba en $130 el barril del crudo Brent, el nuestro, en los próximos 3 meses. Y eso significa que suben los carburantes, gasolina y gasoil, por supuesto, pero van a subir todos los derivados del petróleo, que como siempre decimos, hay desde los detergentes hasta las cremas cosméticas.
Sí, sí, pasando por los plásticos, claro. Una última cosa, hablando de petróleo. La Unión Europea ha conseguido sacar adelante el sexto paquete de sanciones por la guerra. Va incluido el veto a la importación de petróleo ruso. Se hará de forma gradual y con excepciones. Las de Hungría, Eslovaquia y República Checa. Vamos a por el invitado.
Venga.
Vamos al detalle de los datos de paro y afiliación del mes de mayo. Partimos de la base de que son positivos y nos preguntamos si va a ser posible mantener ese ritmo de creación de empleo con las previsiones económicas, inflación, deuda, déficit, que son los que son también. Lorenzo Amor es presidente de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, la Federación de los Superhéroes. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Hola, Lorenzo.
El mercado laboral crece todavía a un ritmo mayor que el resto de indicadores económicos. Nos alegramos, faltaría más. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, pero...
A ver, lo que estamos viendo es que el sector privado en estos momentos pues está no solamente manteniendo, sino creando empleo. Y yo incluso lo he calificado que con la que está cayendo, pues parece un milagro que mantengamos esta senda de empleo. Senda de empleo que yo pienso que va a ser difícil mantener en los próximos meses, ¿no? Primero porque cuando digo próximos meses no me estoy refiriendo indudablemente a junio y julio, porque son meses que tienen que ver con el verano y el incremento de la contratación. Pero es verdad que hay que ver cómo viene ya agosto y cómo viene el otoño, ¿no? Entre otras cosas porque la inflación va a seguir subiendo, los costes de producción, costes energéticos se van a mantener. Y bueno, ya estamos viendo cómo está la gasolina hoy. Y otro incremento, como son las materias primas o como son los costes laborales. Hay un indicador que nos preocupa mucho, ¿no? Y siempre es un indicador que hay que poner el semáforo amarillo cuando ocurre. Y es que estamos viendo un frenazo importante en la generación de empleo autónomo. No hay que olvidar que para que haya más empleo tiene que haber más autónomos, porque al final los autónomos son los empleadores. Quien emplea es un autónomo, ya sea un autónomo societario o ya sea un autónomo persona física. Pero bueno, lo que hemos visto es que si el año pasado los autónomos crecieron en 15.000, este año ha sido apenas 10.700, el peor registro de crecimiento desde el año 2012. Pero además, en los 5 primeros meses del pasado año fueron el crecimiento de 36.000 autónomos y este 5 primeros meses de este año pues solo 14.000. Estamos hablando por una diferencia abismal y lo que nos lleva a pensar que vamos a terminar muy plano a final de año, es decir, con un crecimiento exiguo. Esto uh-huh. también tiene que, vamos a verlo, la traslación. Por lo tanto, yo tengo que decir que los datos son positivos, indudablemente, pero que me cuesta trabajo encontrar una explicación, salvo que el tejido empresarial en estos momentos está preparando el verano, está preparando el turismo, son las contrataciones que vienen por esta fecha, pero bueno, si las circunstancias económicas siguen lastrando como están lastrando, veo muy difícil mantener esta senda, ¿no?
Oye, Lorenzo, ¿y a ti te cuesta trabajo explicarnos esto del maquillaje, no maquillaje de los datos con los fijos discontinuos? ¿O es que cada uno está en la situación en la que está cuando está?
Bueno, a ver, los fijos discontinuos no es una figura nueva, ¿no? Esto ha existido siempre. Como bien te estaba escuchando, el fijo discontinuo, mientras que está cobrando, no está trabajando, está cobrando el paro, ¿no?
Claro, pero antes se le llamaba parado.
Efectivamente, ¿no? Ahora con la reforma laboral nueva, pues ha extendido la figura del fijo discontinuo y nosotros ya advertíamos que esto se va a utilizar en muchos sectores, ¿no? Entre otras cosas, hay que decirlo, hay muchos empresarios, muchos autónomos, que la figura del fijo discontinuo le es interesante porque si lo tiene trabajando por temporada, evita indemnizaciones por despidos. Cada vez que uno acaba una temporada y tiene que prescindir, pues tenía que indemnizar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona pasa al paro y luego pues lo vuelve a llamar, ¿no? Y se incorpora otra vez a su trabajo. Pero es una figura que vamos a ver. Indiscutiblemente, nosotros también advertíamos que la contratación indefinida iba a incrementarse. Mucha de ella, porque hemos cambiado el contrato de obra y servicio por un contrato indefinido. Y sabíamos que pues prácticamente los más de 700.000 contratos de obra y servicio iban a pasar a ser contratos indefinidos. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues me preocupa que en los próximos meses, que habrá que ir analizando poco a poco, a ver cuánto es la duración de los contratos indefinidos, que en estos momentos en España supera el año, pero podemos tener el país con mayor número de contratos indefinidos, pero sin embargo ser donde menos dura un contrato indefinido. Y esto es uno de los temas que hay que ir viendo y analizando poco a poco con el tiempo. Pero también tengo que decir una cosa, ¿no? Que un trabajador tenga un contrato indefinido, eso siempre es muy bueno. Y es muy bueno porque le da una seguridad al trabajador, por ejemplo, cuando quiere ir a una entidad financiera a que le den un préstamo para comprar una lavadora.
Claro, es cuestión de confianza del sistema en general. La seguridad social sigue ganando cotizantes y los autónomos, por lo menos ATA, seguís sin aceptar la última propuesta del gobierno sobre cuotas, Lorenzo. Pero no todas las asociaciones piensan lo mismo, ¿no?
Bueno, a ver, yo sé lo que nosotros representamos, ¿no?
¿Por qué? Te quiero preguntar por qué todavía no estáis de acuerdo con eso.
Bueno, nosotros no estamos de acuerdo porque, en primer lugar, nosotros hemos hecho una propuesta que una propuesta seria para los próximos 3 años, donde la parte más baja, es decir, aquellos autónomos que tengan unos ingresos de 700 euros, paguen 205 euros. El gobierno no habla de 250, es decir, nosotros queremos bajarla más, ¿sí? Y pedimos 205 euros. Hay otras organizaciones que se preocupan en decir que es que nosotros lo que queremos es que no le suban a los que tienen rendimiento alto. No. Es decir, nosotros queremos que bajen a 205 euros, no a 250. Y por otro lado, pues no estamos de acuerdo con la que está cayendo en este país y la que va a caer, que se le suba la cotización a quien gane 20.400 euros, 1.700 euros. Ángel, tú como yo y Pilar también, conocemos a muchos periodistas autónomos.
Yo.
Son periodistas que facturan, a lo mejor facturan 1.700 euros al mes. Esos periodistas que facturan 1.700 euros al mes y que no le deja Hacienda deducirse ningún tipo de gasto, salvo la seguridad social, se le va a incrementar el año que viene la cotización un 33%, 1.200 euros. No estamos hablando de ricos, no estamos hablando de autónomos ricos, estamos hablando de una clase media-baja, como digo, ingresan 1.700 euros al mes y como la seguridad social no cuenta, la deducción de seguridad social no cuenta a efecto de calcular el tipo o el tramo en el que tienes que cotizar, pues nos vamos a encontrar a muchísimos autónomos que desde, como te he dicho, un periodista autónomo, te puede ser un traductor, te puede ser un fisioterapeuta, un guía de turismo, que son autónomos que no pueden deducirse gastos porque no se lo permite la agencia tributaria y que van a tener que cotizar por todo lo que facturan.
Bueno, pero es y eso que
pues, fueran... le va a significar, y eso le va a significar pues incrementar la cotización un 33% el año que viene.
Lorenzo, es que aunque sean, es que aunque sean autónomos ricos, es que ¿por qué no puede haber gente rica?
Si van a pagar IRPF igual, claro.
O sea, es que está bien. Ojalá todo el mundo fuera rico, ojalá todo el mundo ganara más dinero, pero es que yo,
lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es que hoy hay prácticamente cerca de 1 millón de autónomos que están cotizando por encima de la base de 960 euros. Es cierto que hay 2 millones de autónomos que están cotizando en las bases mínimas, en la base mínima de 960 y cotiza 294, pero tenemos 1 millón de autónomos que de forma voluntaria deciden cotizar más. A ver, si yo estoy de acuerdo con que hay que bajar la cotización al que menos ingresa, y también estoy de acuerdo que aquellos que tienen mayores rendimientos netos, pues coticen un poco más. Ahora bien, nosotros hemos hecho una propuesta de que coticen 400 euros. Estos son 106 euros más al mes de lo que cotiza ahora. Pero claro, un autónomo que gane 48.000 euros, no un autónomo que gane 20.000.
Claro.
El problema es que nosotros hemos dicho que un autónomo que gane 48.000 euros al año, en el año 2025, pague 1.200 euros más de cotización. Pero evidentemente el autónomo que gane 20.000 euros, pues siga con una cotización muy similar a la que tiene a la que tiene ahora.
Lo dicho.
¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Pues mira, porque nosotros no vamos a aceptar una propuesta sabiendo cómo está el tejido empresarial y cómo están los autónomos. Es que, de verdad, yo en esto lo que pido es salir a la calle y hablar con los autónomos. Y bueno, pues, Pilar, tú lo sabes, cuando estas cosas se dice algo en redes sociales, pues todo el mundo está de acuerdo en lo que decimos. Lo dice otro, bueno, pues los comentarios son terribles, ¿no?
En fin, es lo que esto pasa con lo que cuando los transportistas, es la ultraderecha, si es que está claro, la palabra autónomo es sinónimo para muchos de millonario, y luego pasa lo que pasa. Lorenzo Amor,
un abrazo.
Presidente de ATA, como siempre. Gracias y suerte, nos vemos pronto. Venga, adiós Lorenzo.
Gracias.
Chao, chao.
Este gobierno yo creo que tiene una obsesión con los autónomos que no es normal. De verdad, quiere que todo el mundo sea igual de pobre. En vez de pensar, vamos a ver cómo fomentamos para que la gente emprenda, trabaje, gane dinero, viva
es que
mejor.
Es
todo lo contrario. No trabajes, quédate en casa, no hagas nada, pero bueno, no comas.
Es una mezcla entre filosofía e ideología. Autónomo es millonario, fascista. Como aquellos que salieron con el taxi y con la furgoneta de reparto a protestar. La ultraderecha es quien está detrás. Joder, macho. Bueno, es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro invitado de hoy es Benoit Menardo, es cofundador de PayFlow. A ver qué es eso. ¿Qué tal, Benoit? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué es PayFlow y a qué os dedicáis?
Perfecto, os cuento. PayFlow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando les da la gana, en vez de una vez al mes. Por ejemplo, hoy somos día 2, entonces un empleado a través de PayFlow podría cobrar ya el día de ayer, que era el día 1. Y este servicio le vendemos a empresas en Latinoamérica y en España como un beneficio social.
Entiendo que pueden cobrar un día, si cobra hoy. Si cobra el día 10, puede cobrar 10 días o el mes entero.
Exactamente. De la misma manera que, por ejemplo, cuando tú pides un globo, la persona que te entrega una pizza puede cobrar justo después, o cuando tú pedirías un Cabify y que el taxista acaba de conducir, él puede cobrar, pues toda la economía puede cobrar ahora bajo demanda gracias a PayFlow.
¿Y quiénes formáis el equipo de PayFlow? ¿Cómo es vuestro equipo? ¿Qué tipo de gente tenéis?
Sí, entonces nosotros somos unos 50 trabajadores. Yo soy Benoit, soy brasileño por mi padre, italiano, francés por mi madre, y vivo aquí en Barcelona. Hemos empezado aquí en Barcelona. Ahora tenemos más o menos de los 50, unos 15 personas en el equipo técnico, unos desarrolladores, unos product managers, Luego tenemos una parte de vendedores, unos 15-20 personas, y el resto entre operaciones, finanzas y otros servicios.
Uh-huh. Oye, claro, es una cuestión de concepto y filosófica muy interesante. ¿Por qué es importante que un empleado no siempre cobre a final de mes, que cobre bajo demanda, cuando le convenga?
Claro, eso es algo que vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora ya tienes un empleado cada tres que cobra bajo demanda, ¿vale? Entonces, como está muy claro que nuestros hijos y sus hijos cobrarán cuando les dé la gana. De la misma manera que, por ejemplo, yo cuando era pequeño daba algunas clases de matemáticas, de física, pues después de haber dado esta clase, pues cobraba. Entonces, como esta inmediatez, esta flexibilidad que están pidiendo los jóvenes, por eso trabajan todos en lo que es la gig economy, como has hablado de las startups como un Globo, etcétera, toda la economía lo quiere. Y entonces, como es muy importante, porque para los empleados quieren tener control sobre lo que están trabajando, sobre lo que están ganando. Y de esta manera pueden tener acceso a lo que ya han trabajado, a lo que ya es devengado. Pero esto está hecho con una responsabilidad y con una parte social muy importante, porque nosotros eso no cobramos nada al empleado, no cobramos ni comisión, ni interés, ni nada. O sea, no es un préstamo, es el dinero que se han ganado, y hay muchas protecciones. Hay una capa de 30% de lo que puedes retirar, hay una plataforma de educación financiera para el empleado, para que sepa cómo mejor se gestiona sus finanzas personales. Nosotros hemos lanzado esto en plena pandemia, donde la gente pues tenía un estrés financiero, y con la intención de mejorar la salud financiera de los empleados, porque una mejor salud financiera pues se traslada en una mejor productividad, en un menos absenteísmo, menos rotación, etcétera.
Benoit, al empleado le puede venir fenomenal, como nos estás explicando, en algunos casos, pero ¿al empresario?
Sí. Pues al empresario le viene fenomenal también, porque somos nosotros que ponemos el dinero. Entonces, para la empresa no hay ninguna disrupción de flujo de caja. La empresa paga nóminas una vez al mes y ya está. Nosotros durante el mes somos los que ponemos el dinero para los empleados.
Entonces, o sea, vosotros tenéis la tesorería.
Exactamente. Nosotros hemos levantado algunas rondas de inversión, unas para las acciones, para poder hacer la startup, y unas rondas de deuda, con fondos de deuda, con bancos, para permitir poner este dinero. Entonces, para las empresas le viene también muy bien.
¿Qué os diferencia de los competidores, Benoit? Porque esto ya lo has comentado, en Estados Unidos ya existe y la economía es global. Sí. ¿Cuál es vuestra ventaja?
De hecho, este modelo, hay 142 startups en el mundo que lo están haciendo. Entonces, como es un fenómeno global, en todos los países que puedes pensar, tienes una startup o dos o tres que lo están haciendo. Entonces, nosotros realmente apostamos por la libertad financiera, y lo que nos diferencia principalmente es la facilidad con la cual los empleados pueden, con la cual las empresas pueden usar el servicio. Entonces, nos integramos con todos los sistemas de nómina, y eso permite escalar de manera muy rápida. Por ejemplo, con cualquier empresa que viene, que lo quiere poner, en un par de días ya está hecho. Aunque con los competidores son procesos mucho más manuales, que de hecho crean más trabajo administrativo que quitan.
¿Y qué ha significado para vosotros la ayuda de Guaira en todo vuestro proceso?
Sí, entonces, como, o sea, yo nunca había vivido en España, de hecho, o sea, es mi sexto idioma, así que lo intento, pero entonces, como yo no conocía a nadie, y yo creo que tener a Guaira detrás, tener la aceleradora de un grupo tan conocido como el Grupo Telefónica, nos ha permitido acelerar la atracción comercial, y cuando vamos a ver un cliente, pues no somos Payflow, una startup que sale de la nada, pero somos Payflow, que ha apostado un grupo como Telefónica, una aceleradora como Guaira, y entonces, como eso nos da mucha fuerza, eso nos da una parte muy seria que no tuvimos antes.
Claro. Creo que lo he entendido por tus respuestas anteriores, Benoit, pero ¿vuestro negocio dónde está? ¿A quién le cobráis vosotros?
Exactamente, nosotros cobramos a la empresa. Entonces, traemos valor al empleado y traemos valor a la empresa. Entonces, como lo que podrías comparar es, por ejemplo, poner café gratis en tu empresa, ¿vale? Entonces, como café gratis, pues hace que los empleados son un poco más felices, sonríen un poco más, son más contentos y se van menos a un competidor porque tienen café gratis. Pues es igual, nosotros cobramos 10 veces menos que café gratis, entonces como es una cuota muy, muy barata, para una empresa de 50 empleados te costaría 49 euros al mes, entonces como es algo realmente baratísimo, que las empresas apuestan para dar algo pequeño para sus empleados. Entonces como es una cuota fija, no depende del uso, eso es importante porque no queremos incentivar el uso. Entonces, es un paradoxo, ¿no? Porque estamos dando algo importante para los empleados, pero lo vemos como una red de seguridad. Y lo menos gente lo usa, lo mejor. Pero el hecho de que lo tengan les da mucha seguridad, les da mucha confianza y les permite vivir mejor.
Pero, ¿y esto te instalas una aplicación en tu móvil y dices que me paguen lo que he trabajado hoy? ¿O lo ves y no lo pides?
Bueno, exactamente, lo ves y tú tienes control total. Hay empleados que lo usan una vez al mes, en promedio lo usan 3,9 los empleados que lo usan. Entonces es casi una vez a la semana que se hacen un payflow y retiran lo que sea, 50 euros, 60 euros, 70. A lo mejor no retiran todo lo que han acumulado. Nosotros no les incentivamos para que retiran demasiado. Les ayudamos de retirar solo lo que necesitan. Eso es muy importante para su salud financiera. Pero hay empleados que retiran más de 30 veces al mes, que son más de una vez al día. Claro. Después de cada viaje, pues cobra de la misma manera que de otro.
Y ya para terminar, Benoit, ¿dónde se os puede localizar? ¿Cómo se informa uno de este cambio en la filosofía?
Sí. Pues no, nosotros muchas vías, pero lo más fácil es con la web de Payflow, Payflow, y ahí nos puedes localizar. O sea, tenemos operaciones en 6 países, entre España, Italia, Portugal, Chile, Colombia y Perú. Entonces estamos en principio muy muy globales y podemos operar en una gran parte del mundo.
Benoit Menardo, cofundador de Payflow, gracias y suerte, qué curioso. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, Benoit, chao, chao.
Adiós.
Emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilarín, gracias.
Hasta mañana, te escucho.
Adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
El viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.